I ara vull saludar el nostre company, en David Sabetes. Molt bon dia, David.
Molt bon dia, Bernat Ferrer.
Molt bon dia. Escolta, avui mos portes una entrevista molt i molt interessant. En aquest cas, l'Observatori Espanyol de Cannabis Medicinal. Sempre és interessant amb aquesta combinació entre una substància de vegades mal vista i el benefici medicinal de les persones, no?
I doncs sí, perquè segons xifres d'aquesta associació, al nostre estat unes 120.000 persones recorren a diversos compostos del cannabis per a lluitar contra el dolor que pateixen. Estan parlant de malalts de càncer, esclerosi múltiple, fibromiàlgia, epilèpsia, migranya, ansietat o insomni, entre altres dolències. Uns malalts que han de recórrer l'autocultiu de marihuana i els clubs canàbics per trobar la planta i els olis essencials i productes derivats que minimitzin el seu dolor. Amb el confinament, però, els clubs que els assortien han hagut de tancar i molts d'ells s'han vist abocats a recórrer al mercat il·legal per a trobar un producte sovint sense cap mena de garantia i a uns preus inflats. Al de Farafar volem parlar d'aquest problema i també de l'ús medicinal del cannabis. Per això tenim amb nosaltres na Carola Pérez, presidenta de l'OSM. Muy buenos días, señora Pérez. Bienvenida a Radio Ella y gracias por la espera.
Buenos días, gracias a vosotros.
¿Qué es el Observatorio Español del Cannabis Medicinal? ¿Cuál es vuestra razón de ser?
El Observatorio Español del Cannabis Medicinal es un proyecto formado por las tres patas más importantes que tienen que ver en cuanto al uso del cannabis como medicina, que es, por un lado, la parte de investigación, bien sea clínica o preclínica, la parte de médicos que llevan tiempo estudiando las propias terapéuticas de la planta y llevan tiempo tratando a pacientes con ella a pesar de arriesgarse tanto. Y la tercera pata serían pacientes que utilizamos cannabis medicinal para mejorar nuestra calidad de vida, como es mi caso, ¿no?
Uh-huh.
El observatorio surge, bueno, por varias razones, pero la más importante de todas es explicarle a la clase política que detrás del cannabis medicinal hay ciencia y evidencia y que hay que cumplir el derecho de todos los pacientes a poder tener el mejor tratamiento posible, ¿no? Y ahora mismo se nos está negando.
Porque ahora mismo, ¿cuál es la situación del consumo del cannabis con fines médicos en España?
Bueno, la situación es la misma que para consumo recreacional o adulto, que llamamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, partimos de la misma planta, pero las necesidades de uso son distintas. No es lo mismo una persona que para ella el consumo de cannabis forma parte de su medicación diaria, por decirlo de alguna manera, que la persona que elige cuándo y cómo utilizar la planta. Entonces, partiendo de esta base, podemos tener en cuenta que el consumo en casa no está penado, por decir de alguna manera, para que se me entienda fácil, uh-huh. Pero yo no puedo, o sea, yo puedo consumir en casa, pero no puedo vaporizar en la calle. Por ejemplo, si tengo un brote de dolor, no puedo hacerlo en la calle. Uh-huh. Yo puedo cultivar en mi casa, pero no hay ningún tipo de regulación que diga cuánto número de plantas puedo cultivar y hacerlo sin miedo a que venga la policía a mi casa, me lleve 72 horas a un calabozo y luego un juez a posteriori decida si estoy haciendo algo ilegal o no, ¿no? Y yo creo que esto es algo que no debería estar en manos de los jueces o del abogado que yo pueda tener en este caso que me defienda, sino que esté un poquito, que no tengamos que estar tan nerviosos, sobre todo los pacientes que ya bastante tenemos con lo que tenemos, como para que el hecho de obtener mejor calidad de vida sea algo que, ¿cómo explicar, no? Sea algo que yo no esté tranquila haciéndolo cuando lo único que buscas es tener dignidad a la hora de pasar tu enfermedad. Entonces, bueno, la situación es bastante dantesca en España porque hay una permisividad con esta sustancia, hay ferias, hay tiendas de cultivo, hay tiendas que venden CBD, pero por otro lado el paciente sigue absolutamente desprotegido a nivel sanitario por falta de trazabilidad del producto y a nivel jurídico porque lo que estamos haciendo pues realmente conlleva un riesgo, ¿no? Y esto suma estrés al estrés que padece un enfermo de por sí, una persona enferma.
Sí, porque, por ejemplo, bueno, hay una cierta estigmatización del uso medicinal del cannabis y, en cambio, con los derivados del opio parece que hay más vía libre. No sé si los efectos o la curación del dolor no es exactamente la misma, pero sí que es verdad que derivados del opio no son fáciles de conseguir, pero hay muchísimos en el mercado y, en cambio, derivados del cannabis... a nivel farmacia, pues hay algún producto, pero tampoco abundan.
Exacto, como bien dices, el problema de los derivados del opio, de los opiáceos, los opioides, es que son medicaciones que, bajo mi punto de vista, y estoy hablando de forma personal, y porque he sido adicta a ellos y me he tenido que desintoxicar de ellos, y lo conozco bien. El problema es que son muy buenos para cosas tipo paliativo o para un corto plazo. Uh-huh. Un paciente que tiene que, como en mi caso, ¿no?, que tengo un dolor neuropático, 13 operaciones en la espalda, hay que estar 15 horas al día tumbada boca abajo, o sea, es una situación bastante compleja de vivir. Los opiáceos son sustancias en las que haces tolerancia muy rápido, ¿vale?, que cada vez necesitas más dosis y cada vez las necesitas más cortas en el tiempo. Uh-huh. En España... El Observatorio del Dolor en España ha cifrado en 1.000 muertes al año por sobredosis de opiáceos en España. Opiáceos prescritos con receta.
Legales. Uh-huh.
2/3 de ellos son accidentales, es decir, yo puedo tomarme un día la morfina una noche y al día siguiente no amanecer porque sí. Entonces, cuando, aparte de estar enfermo, tienes que pasar por una desintoxicación de una medicación que además tú no has elegido tomar o por decirlo de alguna manera, se ha ido de las manos sin que tú fueras consciente porque tú no lo sabías, pues esto añade un problema muy severo. En cuanto al tema del medicamento con cannabinoide, realmente solo tenemos uno en España ahora mismo, que se llama Sativex, que cuesta 510 euros, al paciente. Es decir, si no tienes esclerosis múltiple como segunda línea de tratamiento, que ahí es donde sí que lo tienen los pacientes pautado, el resto lo tenemos como lo que denominan medicamento compasivo, ¿vale? Uh-huh. Y esto supone que o bien la burocracia que tenemos que hacer para tener esta receta es brutal y todo lo demás ha tenido que fallar y aún así muchas veces nos lo deniegan, o hay que pagar 500 y pico euros, ¿no? Lógicamente yo no voy a pagar 500 y pico euros más. Sí. O sea, es que es inviable para un paciente que tenga que pagárselo estar pagando 1.000 euros al mes en Sativex cuando puedes hacer aceite de cannabis en casa.
Claro, el recurso hasta ahora o hasta hace poco era recurrir al aceite de cannabis y ir a, aparte de la autoplantación, uh-huh, ir a los clubes a encontrarlo. Pero claro, uh-huh, con el tema del estado de alarma y confinamientos, etcétera, muchos o la gran mayoría de clubes han cerrado y la gente ha tenido que ir al mercado ilícito a encontrar este producto. ¿Qué problemática tiene el mercado ilícito? Supongo que en cuanto a calidades, en cuanto a trazabilidad del producto, todo esto es una quimera.
Claro, tenemos que entender que el mercado negro es eso, negro. Uh-huh. Es un mercado en el que, bueno, habría que partir un poco explicando a la gente, quizá, que para que la gente entienda qué es el cannabis. El cannabis no es solo una sola sustancia, sino que hay más de 4.000 tipos de cannabis distintos con diferentes ratios de THC, ¿no?, que es la parte psicoactiva, por decirlo de alguna forma, de la planta. La parte psicoactiva, pero a la vez la parte terapéutica, ¿no? Entonces, imaginemos que una persona, por comparar un poquito con el alcohol, que se entendería fácil, imaginemos que una persona va a tomar alcohol porque tiene un dolor, pero no sabe si está tomando una cerveza o está tomando un vaso de orujo. Uh-huh. El efecto psicoactivo para el paciente es muy distinto, ¿no? Pues con el cannabis ocurre un poco lo mismo. Los pacientes tenemos que saber en todo momento cuánto porcentaje de cannabinoide hay en cada preparado, o en cada flor que vas a vaporizar, o en cada aceite que vas a tomar. Claro, esto normalmente en los clubes, pues, aunque es difícil, por ejemplo, con el tema de los aceites, que muchas veces estén analizados, pero ya sabes qué tipo de planta estás utilizando, ellos lo han cultivado, te pueden explicar cómo se comporta. Entonces, bueno, no es que sea absolutamente científico como un Sativex o como un preparado analizado, pero te puede ir dando una clave y además sabes que siempre vas a tener el mismo aceite en ese espacio. Uh-huh. En este caso, en el mercado negro, tú no sabes lo que hay, tú no sabes qué porcentaje de cannabinoides hay, tú no sabes cómo ha sido cultivado, si hay plaguicidas, pesticidas, metales pesados, etcétera, etcétera. Entonces, la pandemia para nosotros ha sido un poco como si nos cerraran las farmacias de repente. O sea, como si en tiempo de pandemia la gente hubiera estado sin farmacias.
Claro, y sin poder
aplacar
el dolor, ni medicarse, ni curar o minimizar aliviar los efectos de las enfermedades.
Exacto, entonces es muy complicado. O sea, muchos pacientes sí han podido tener dispensación porque algunos clubes o algunos dispensarios se han arriesgado muchísimo y han dispensado a domicilio a algunos pacientes. Otros han ido abriendo clandestina, pero los menos, te estoy hablando, han abierto uh-huh. como clandestinamente con cita previa, dando a la gente, sobre todo a los pacientes, dándoles prioridad, porque saben que si a mí me quitas el cannabis, yo tengo que volver a subir morfina, tengo que volver a subir un montón de cosas que luego tienes que volver a bajártelas, que no son tan sencillo este equilibrio,
Claro.
Y entonces, bueno, pues creemos que esta es una de las razones más por las cuales el gobierno de España, de una vez, tiene que poner manos y cartas en el asunto. O sea, tú no puedes dejar a un enfermo, igual que no has cerrado una farmacia, si nosotros dependemos de los clubes sociales de cannabis o del autocultivo, pero tenemos que estar seguros de que sabemos lo que consumimos y seguros de que en tiempo, pues ahora, como una pandemia que nadie se la esperaba, pues podamos tener recurso a lo que nos alivia, nos ayuda a comer, nos ayuda a dormir y nos ayuda a paliar el dolor. O sea, simplemente estamos pidiendo un derecho humano, que es el derecho al alivio y el derecho a la calidad de vida, ¿no?
Pues crucemos los dedos y esperemos que los que hacen oídos sordos o semisordos a estas peticiones los abran y que no tengan que experimentar ellos en propias
Exacto.
carnes dolores para llegar a esta legalización o a esta regularización.
Es que además nos estamos quedando los últimos. O sea, el problema es que España es pionero en investigación y es pionero en cultivo, pero somos pioneros en hacer el ridículo a nivel internacional también, ¿no? Y toda la evidencia científica que dicen que falta no es argumento suficiente porque ten en cuenta que el resto de países ya lo han hecho. Entonces, tampoco entendemos bien la comparativa si somos en teoría europeos, porque un paciente alemán tiene un derecho que un paciente español no tiene, por ejemplo, un italiano, un francés o cualquier un holandés, ¿no?
Vale, ya para ir acabando, ya nos lo has esbozado un poco, pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo llegas tú a la OECM?
Bueno, pues llego porque, bueno, en una situación física muy complicada como es mi caso, y me caigo pequeñita y me rompo el hueso del coxis, el último hueso es de la espalda. A los 18 años me operan, desde los 11 a los 18 años vivo con un dolor terrible, a los 18 me lo quitan y ahí empieza un poco un infierno a nivel de, bueno, tocan unos nervios que están en la zona de la espalda y se queda, bueno, con un dolor muy, muy, muy severo, ¿no? Entonces, después de 13 operaciones llevo ya en la espalda, pues tengo mucha dificultad para estar vestida, pues para estar sentada, no puedo estar zumbada boca arriba, por ejemplo. Y bueno, pues después de haber pasado por adicción a estas medicaciones que comentabas antes, de haberme puesto dos neuroestimuladores con un cableado a la médula para engañar el cerebro, o sea, después de que todo haya fallado, pues claro, llega un momento que llevas con dolor 30 años, tengo 41 desde los 11 años, uh-huh. Y ya se te quitan las ganas de vivir, porque tenemos que entender que una persona que tiene tanto dolor tan extremo, ¿no? Le llaman la muerte en vida este dolor, la Sociedad Española de Neurología. Cuando vives con este dolor constantemente, llega un momento que cuando nada te palía un poco, ya no quieres seguir viviendo, ¿no? Porque te vuelves loco, o sea, es absolutamente desquiciante para las personas que tenemos este dolor, y además es invisible, por lo cual hay un doble estigma, ¿no? Por un lado nadie te cree, qué buena cara tienes, pero por otro lado pues estás sufriendo. Y bueno, pues en un momento ya de desesperación terrible, como supongo que si hay gente escuchando que ha padecido alguna enfermedad, pues sabrá de qué montaña rusa emocional estoy hablando. Bueno, pues una persona me dio una infusión de leche que me hizo con un poquito de flor de cannabis. A raíz de ahí ya empecé a interesarme por ello, a comprar un vaporizador, a hacer las cosas bien, y me di cuenta pues que había mucho cannabis en España, pero muy poca información acerca de cómo utilizar la planta, buscar médicos que apoyaran estas decisiones, ver por dónde iba la investigación preclínica y la clínica para nosotros poder ir teniendo mejores datos y atinar mejor en el tratamiento del paciente, porque no se está invirtiendo demasiado en investigación con esta planta, porque al fin y al cabo te lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Entonces, estamos ahí en una dicotomía un poquito extraña. La farma no les interesa porque te lo puedes hacer en casa, porque ya es algo muy común, porque se mezcla con un mercado de uso adulto. Entonces, son varias vertientes complejas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, partiendo de mi propia experiencia, bueno, pues primero fundé una asociación de pacientes donde informamos, formamos a la gente, le damos atención médica, seguimiento y tal. Y unos años después, cuando empezamos las primeras reuniones políticas, ¿no? Pues nos decían los políticos, mire, es que no hay evidencia científica, es que esto es una pseudociencia, no sé qué. Y decía, ¿pero qué me estás contando? Y entonces, a raíz de ahí, pues es cuando me puse en contacto con médicos, con investigadores, y les dije, oye, ¿queréis, nos ayudáis a los pacientes en este camino que va a ser largo y pesado, ¿no? De convencer a la clase política de que nos den acceso al mejor tratamiento posible. Y que le dijeron, sí, adelante. Y a raíz de ahí montamos el observatorio, hemos presentado proposiciones no de ley en el Congreso, nos dedicamos a hacer talleres de formación, siempre apoyando al paciente, ¿no? Y bueno, pues ahí andamos un poco intentando que esta locura de una vez acabe y que ya la gente pueda tener una vida absolutamente normal y no sentirse un delincuente a la hora de estar medicándose para buscar calidad de vida, ¿no?
Pues muchas gracias, Carola, y sobre todo ánimos y fuerza en este intento. Esperemos que llegue a buen término. Y gracias por compartir las ondas con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Ella és Carola Pérez, presidenta de l'Observatori Espanyol del Cannabis Medicinal.